Egunon, buenos días. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha investido a 11 mujeres doctoras honoris causa. Se avanza un paso más hacia la igualdad, pasando de 3 a 14 mujeres con esta distinción frente a los 43 hombres. Siete de estas nuevas doctoras honoris causa han reivindicado públicamente más políticas activas y leyes más eficaces para prevenir la situación de las universidades españolas, donde el 92% de los distinguidos con este reconocimiento, el de honoris causa, son hombres. Otro claro ejemplo de brecha de género. Es miércoles 6 de marzo y aquí damos comienzo un día más a Cafetería. Recibe en nombre de todo el equipo el saludo de Ander Vilariño y mío, de Marian Cañivano. Hablaremos hoy en la tertulia ciudadana de la presumible aprobación hoy en pleno de los presupuestos para el 2024 del Ayuntamiento de Abanto, de la petición a la Diputación Foral para que se amplíen los horarios y las líneas de Bizkaibus en Múzquiz, del trabajo por la igualdad de los centros sociales de Portugalete. Pero antes de presentar a los tertulianos y a la tertuliana de hoy, de esta mañana, escuchamos la predicción del tiempo para las próximas horas de la mano de Euskalmet. Egunon, Nayara Barredo.
Egunon, hoy tenemos por delante una jornada muy tranquila. Hemos comenzado el día con ambiente frío, pero a lo largo del día esas temperaturas se van a ir recuperando, de modo que en las horas centrales del día tendremos un ambiente mucho más suave, con máximas que en Portugalete pueden rondar los 17 o incluso los 18 grados. El viento soplará de componente sur, aunque hasta últimas horas prácticamente no tendrá excesiva fuerza, y además de cara a la tarde también el viento soplará a ratos de componente este. En definitiva, tenemos por delante una jornada luminosa con algunas nubes medias y altas en las horas centrales del día y temperaturas que se van a ir recuperando. Mañana tendremos una jornada un poquito más desapacible debido al viento, y es que el viento de componente sur va a soplar con rachas muy fuertes durante buena parte de la jornada. Hará a su vez un pequeño ascenso de las temperaturas máximas, pero sobre todo notaremos un ascenso de las mínimas, de modo que las primeras horas mañana serán bastante más suaves, más templadas que las de hoy. El cielo estará velado, con nubes medias y altas, y a últimas horas no descartamos que, debido a que la nubosidad se va a ir compactando, pueda llover algo, aunque en principio las precipitaciones serán débiles y esporádicas. Por lo tanto, durante buena parte de la jornada mañana no lloverá, el viento del sur soplará con fuerza y a últimas horas podrían caer algunas gotas.
Egunon, Ana Cantizano.
Hola.
Abel Castañares.
Egunon.
Y Xavio Rodríguez.
Muy buenas.
¿Qué tal vuestra semana?
Muy bien.
Muy bien. Bueno, pues muy bien, vamos a empezar nosotros también, porque hoy, previsiblemente, el Ayuntamiento de Abanto vuelve a tratar, bueno, previsiblemente no, va a volver a tratar en el pleno extraordinario la aprobación de los presupuestos para el 2024, después de que la semana pasada el equipo de gobierno pues tuviese que retirar la cuestión del orden del día por la negativa de EH Bildu a incluirlo de urgencia, por no haberse cumplido la legalidad, según ellos, en la comunicación del acta de la comisión informativa. No hay ninguna variación respecto al presupuesto del año pasado, 17.321.773 euros para este año, que les gusta mucho poner hasta el último euro, nos faltan los céntimos siempre.
Bueno, yo con menos me arreglaba, pero...
con los tres.
Bien, pero...
con los tres últimos números.
Lo de las reuniones, convocar, desconvocar, es que algunas veces volvemos a lo mismo.
Es que no se hacen las cosas
bien. De este tema, eso es, de este tema hemos hablado ya muchas veces, y algunas veces, no sé, es que... hay disputas porque las tiene que haber, pero es que otras veces hay disputas cuando no las tenía que haber. O sea, hay veces que hay que cumplir una legalidad, se cumple la legalidad y punto. Pero yo lo leí ayer y yo decía, otra vez, pero ¿qué pasa con los ayuntamientos de la zona minera y encantaciones?
Con todos, que, en general.
Pero es que no saben cumplir las condiciones. O sea, tiran por ahí por mayoría simple o mayoría... completa.
Aparte que
y
de los presupuestos dependen muchísimas cosas, entonces al final la no aprobación de la no aprobación son un montón de cosas que son para el pueblo que no se están haciendo porque no se aprueban los presupuestos. Entonces volvemos siempre a lo mismo, como parece que no es importante para ellos,
pero es que nosotros hemos votado todos y esos presupuestos son para todos, y todo el mundo que tenga representación tiene el derecho no sé, a que se le comunique como debe de ser, a que se hagan las cosas como deben de ser. Más y menos cuando algunas veces incluso hay fuerzas políticas que son igual las más votadas y no están en la, no sé, en el, lo que es llevando el ayuntamiento, porque ha habido luego alianzas y muchas veces reivindican que esa parte que ha sido mayoritaria también esté bien informada.
Llevamos unas cuantas ya de falta de información, ¿eh? Sí. ¿Xavio?
Yo, a ver, yo creo que estamos en periodo electoral. Estamos en un periodo electoral, vienen las elecciones al Lehendakari y de alguna manera tienes que hacerte notar. Los presupuestos son muy importantes porque tienes que actualizarlos, porque si no vas tirando de los antiguos. Pero los tienes que actualizar, igual hay partidas nuevas, lo que sea. En un pueblo, en un municipio, ya vas a tener tu participación dentro del propio ayuntamiento para decir si quieres hacer algún cambio o no un cambio. Pero esto que es una continuidad, que han aumentado las cantidades, pero que no hay nada nuevo, el pararlo una semana, que creo que lo han parado una semana y lo van a volver a sacar, pues vale.
No,
sin
aparte,
más.
Creo que decía la noticia que lo habían puesto en el acta del día de urgencia.
Sí,
¿cómo
de urgencia
el presupuesto? ¿Cómo? ¿De urgencia? O sea, eso tendría que ser lo primero, no de urgencia. Tendría que estar puesto hacia tiempo.
Y que habían informado al resto, ¿no? Telefónicamente.
Ah, claro, de urgencia, sí, los presupuestos. De urgencia puede ser algo que pasó
pero
el día anterior
hoy en
y
día,
no sepan.
Hoy en día puedes informar vía telefónica, vía WhatsApp. Puedes hacer videollamadas, incluso todo depende de que esté contemplado por parte de todos.
Bueno, aquí el tema, Xavi, es cuál es la normativa en un colegio, en una empresa, o sea, esta es la normativa, cúmplela.
Sí, sí.
Cúmplela. No supuesto, porque tengas la mayoría,
tienes un protocolo.
Pasas por un costado, cúmplela.
No, tienes un protocolo y lo ejecutas. Vale, bien.
Que todos...
¿Se ha presentado alguna enmienda a la totalidad o a la parcialidad de esos presupuestos? No.
Es lo mismo. Cumple la ley, Xavi. Cumple la ley porque tienes la obligación de cumplir la ley. Y es que lo hacen tantas veces. Y eso que acabas de comentar ahora de que estamos en periodo electoral, yo a mí me gustaría que me hicieras una... O sea, me respondieras esta pregunta. O sea, ¿cuándo no estamos en periodo electoral? ¿Cuándo? Es que
se
estamos
este año
se solapa.
El año pasado, yo creo que el año pasado, no sé, o igual me confundo, o hace dos años, no tuvimos unas elecciones y fue un año fantástico para poder hacer otro tipo de cosas.
El año pasado tuvimos las municipales.
Por eso he dicho, me he quedado ahí parado y he dicho, no, igual fue hace dos años que dije, jo, qué bien, no hay ni una elección. Podrían ponerlas todas juntas y el mismo día, la verdad.
Yo creo que con,
este año
estamos
tenemos
en
dos.
Qué alegría. Dos pistas de atletismo que vamos a tener este año.
Sí.
Me alegro un montón. Y un teatro.
En tu caso,
y el teatro.
Dos pistas de atletismo y en nuestro caso, ¿no? Una pista para tirar al aire libre,
sí, sí, sí.
70 metros, que lo estamos reclamando, pero tú no sabes cómo y de qué manera para el pueblo de Portugalete.
Oye, ¿no podría combinarse la pista de atletismo y la pista de tiro
por
con arco?
Por supuestísimo.
Bueno, todo,
pues aunar esfuerzos.
Todo,
el teatro corriendo y tirando con arco, no
yo
sé
creo,
yo.
Yo creo que vosotros sí que corréis incluso la distancia de velocidad. Son más de 70 metros y nosotros con que haya un talud al final para evitar que las flechas puedan salir de la zona de pista, ya nos valdría.
Ustedes correrían más rápido con ellos tirando.
Totalmente.
Entrenamiento sería bueno, porque para que no te dé una flecha,
malo no sería.
Una ciudad universitaria impresionante.
Bueno, yo he estado en cantidad de pistas polideportivas, la última en la que he estado, hace dos años en la de Braga. Recuerdo que luego fui con mi mujer y decía, esto no es la pista donde he competido yo. O sea, había una exposición de autocaravanas.
Fíjate.
Quiero decir que hoy en día hay 50.000 pistas polivalentes que se montan, se desmontan, se utilizan durante la semana muchas veces para entrenar, otras veces para tiro con arco, otras veces para exposiciones. Quiero decir que todo eso ya está inventado ya. Todo está inventado.
Menos para el teatro.
¿Y el teatro dónde lo
para
ponemos?
Para el teatro, pues, hay, bueno, también se hacen grandes conciertos. Lo del teatro, pues no lo sé. Pero yo lo creo que el teatro Portugalete merece un teatro como Dios manda. Como Dios manda.
Y que lo meten en el presupuesto.
Eso es, eso es.
Un hueco hay.
Que,
un
por cierto, hay. 17 millones, el presupuesto de Abanto, que... Es un poquito una gracia, pero es lo que va a costar el nuevo jugador del Atleti que han fichado,
verdad,
ahora.
Cuando te pones a comparar cifras, sí, madre mía.
Con el sueldo de un jugador, resulta que tienes
yo
aquí
no estoy,
el presupuesto
no estoy
de un
puesto en jugadores de.
No, es que
de
lo fútbol. Acabo de leer y son 15 millones sí. Más otros 5 más en variables. Yo digo, coño, el presupuesto de Abanto y Cierva. Bueno, qué alegría.
Qué alegría. Sí,
para los de Abanto y Cierva, sí, ¿no? Sí. Para el jugador. Supongo que para el jugador. Y para Hacienda también.
Pues sí, que se apruebe el presupuesto, porque la verdad que en eso sí que te tengo que dar la razón, que los presupuestos son importantes, porque muchas veces hay muchas cosas importantes paradas a cuenta de los presupuestos. O sea que, sí, a ver si tiran para adelante y hacen las cosas bien, que es
bien.
Lo mínimo que se les pide. Sí, sí.
Pero entre todos al final lo van a hacer, porque los sí. Presupuestos, si son aprobados, es porque ha votado una mayoría para que
eso
se aprueben.
Es. Por eso digo, entre todos. Mm.
Lo que pasa que, bueno, si tienes unas líneas a seguir, unos puntos a seguir, ¿por qué te los saltas? Es que no es la primera vez, es que no. Los ayuntamientos de alrededor, Santurce, Trápaga,
sí,
les han tirado de las orejas por hacer eso.
Sí, sí, pero bueno,
por falta
yo creo
de información a los grupos municipales.
Muchas veces sí, o porque ya estás en una rueda y lo tomas tan que de repente dices, nos hemos olvidado esto.
Ya, pues, o sea, estás cobrando para no olvidarte de nada.
Nosotros ayer
¿eh?
Tuvimos, nosotros no cobramos, ¿no? Pero nosotros ayer tuvimos la Asamblea General de sí. La Federación de Tiro con Arco. Yo
por
soy
cierto,
Nobel.
No sé si sabéis que le han nombrado presidente.
Sí, sabíamos. Sí, sí. Lo sé. Sí, sí, sí. Enhorabuena, señor presidente.
Muchísimas gracias.
Hay que llamarle de don a partir de ahora.
No, por Dios,
don
no, por
Chavio.
Dios. Nunca lo he permitido, esas cosas. No me va. Me da urticaria. Pero sí que es cierto, ayer tuvimos tal y después de pasada la asamblea, coge y me llama por teléfono una de las asambleístas y me dice, oye, ¿te has olvidado de decir esto? Y digo, ay, Dios mío. Y digo, tienes toda la razón del mundo. Habíamos tenido una reunión con la Vasca, se habían aprobado una serie de temas. No es que se hubieran aprobado, porque todavía... estaba pendiente de la confirmación. Yo dije que hasta que no se hiciera la asamblea no se podía confirmar este tema, ¿no? Y entonces pues no lo comenté. Pero sí que es cierto que ahora cuando llame a la Vasca y tal, pues tendré que dar la notificación de que, como todo, se sube los precios de la liga. Vamos.
Pero tú no tienes asesores que te hagan el trabajo. Tú lo tienes que hacer tú solo. En los ayuntamientos hay un montón de gente que tiene que hacer su trabajo.
Somos una junta directiva, todos voluntarios, que
pues
no
fíjate.
Cobramos nada. Nos pagamos hasta el viaje a la federación.
Pues fíjate la diferencia. Vamos a introducir nuestro segundo tema, que seguro que a Abel le va a encantar porque le encanta todo lo que está relacionado.
No será sobre Guecho, ¿no?
Bueno.
Guecho
Kirolak ha abierto el plazo para que los clubes y los deportistas de la localidad soliciten las subvenciones para este año. Y en total se van a conceder ayudas por un valor de 1.297.800 euros, la cantidad también similar a la del año pasado. Empezamos por Abel, que es el más sentido con la
bueno,
noticia.
Pues me alegro un montón. Todas esas subvenciones sirven para hacer un montón de cosas.
Te da un poco de rabia, ¿no?
Enhorabuena, de hecho. Es que
otra vez.
Con la boca pequeña, porque ya.
Antes decíamos sí. Lo de 26 millones, ¿quién haría? Yo con 1 millón, tú no sabes lo que haría.
Bueno,
pero
yo con los 3 euros que le quedaban al final del presupuesto de
yo no lo sé, no lo voy a decir porque
1.200.000
soy poco solidario.
Me parece bien que estén, ¿no? Pero todo sí. Lo que sea deporte y todo lo que sea ayuda, subvención en este caso, ¿no? Pero me parece genial, aunque lo haya hecho, y a ver si nos copiamos.
Sí, yo creo que sí, a ver si sobre todo reducir tarifas para que el deporte esté, yo sé, al alcance de todo el mundo, que sea barato, que sea accesible, yo creo que debe de ser así, porque no voy a hablar de ningún municipio en concreto, pero en muchos municipios hacer deporte todavía hoy en día es caro, sí. A no ser de que te hagas el abono, que aún así también es caro. Pero el ir un día suelto porque ese día no has tenido trabajo, no has tenido colegio, estela de caro. yo creo que muchas también muchos presupuestos podrían ir ahí orientados hacia eso. Al fin y al cabo, pues deporte es un botín salud y no sé, y también es una forma de que los jóvenes, aparte del botellón, tengan también la opción de, desde muy jóvenes, de, yo recuerdo que muchas veces, no sé, los chavales ahora que están, por ejemplo, ya con la selectividad, que están con todas esas cosas, que empiezan a liberarse, de ir antiguamente aquí a las piscinas y eran 5 o 6 euros al día.
Sí.
El decir, hoy tengo libre, voy a la piscina. Y decías, 5 o 6 euros es una pasta.
Sí, sí, menudo presupuesto.
Y yo creo que también habría que mirar por ese tipo de cosas, de rebajar mucho las tarifas. Pero bueno, eso es, yo que lo veo desde dentro, y que muchas instalaciones estén abiertas los fines de semana, no como aquella época que le dio, no sé si fue a Gorordo o a quién, de abrir de madrugada para que la gente, aparte de ir a las salas de fiestas, también fueran a los gimnasios. Yo digo, coño, abrirlo el sábado a la tarde y el domingo a la mañana.
Sí, el domingo a la mañana yo creo que igual sí que abren, ¿no? Pero el domingo a la tarde ya no.
Ahora abren cada vez más, pero me refiero a espacios como frontones, como campos que hay aquí de hierba artificial, que antiguamente no los teníamos de hierba artificial, pero los teníamos abiertos, y ahora tenemos unos campos de hierba artificial en todos los pueblos
cierto
de aquí
es,
alrededor hay preciosos, pero cerrados.
Que
el chavalito y la chavalita que bueno, que están en casa jugando el domingo, el sábado y tal, no tienen un sitio donde ir.
Sí, porque como Santurce, que han abierto
porque
los
están
colegios,
cerrados.
¿No? Los colegios han abierto
sí, pero,
los fines de semana, y aquí en Porto al final no
pero,
salió adelante.
Pero muchas veces piden abrir los colegios, pero no abren instalaciones municipales.
Sí.
Yo eso no lo entiendo. Y lo de los colegios sí lo he conocido también de primera mano, y ahí yo sé que hay tela para cortar. Sí. Ha habido muchos colegios, yo abro en primera persona, que se han ofrecido sin ningún problema tenerlos abiertos. Pero claro, exigían al ayuntamiento que luego ese sábado, ese domingo a la noche o lunes de madrugada, estuvieran limpios.
Sí, tiene que haber.
Porque
ahí,
había patios en los que el lunes a la mañana, cuando iban, accedían los críos al colegio, estaban llenos de jeringuillas, de botes de litronas, de latas y de todo. Entonces, sí, yo abro, pero esto que esté...
Sí, que pongan a una persona responsable.
Eso
que
es.
Haya una persona responsable, sí, que sí. Vele, que vigile.
Sí,
¿no?
En Santurci está hecho así, ¿eh?
Sí, sí. No, es que las cosas se pueden hacer, pero hay que hacerlas bien. Y ya te digo, pero ahí luego en Santurce me imagino que igual que aquí el campo de Rivas, el campo de la Florida, pues en Santurce estarán también las viñas, habrá un montón de campos de hierba artificial que yo no sé por qué no se pueden abrir. Hay que un servicio de la policía municipal o quien sea, a las 10 de la noche, lo que sea, cierre las puertas y que esté más o menos muy bien controlado, vigilado, o si no, que se contrate un par de personas, que no viene nada mal tener personas
sí.
contratadas.
¿Creéis
tenemos
que...
parados, además,
sí.
para
eso
poder
es.
Hacerlo.
Creo que hay parados en Euskadi, creo. No estoy
¿y
seguro,
en Portugalete?
Creo que también.
Y paradas,
ah.
y paradas.
Y paradas, perdón.
Sí, sí, y paradas.
¿Creéis
yo,
que las instituciones en general son como muy faraónicas? Hacen, pues yo qué sé, un campo de fútbol precioso con hierba artificial, pero luego las dejan un poco como cuando te compras el sofá nuevo y le pones una manta para que no se te estropee y nunca acabas viendo el sofá.
Sí, yo creo que sí.
Le ponen
sí.
la mantita al campo, vamos a taparlo para que nadie lo ensucie, que nos ha quedado
yo
precioso.
Tengo muchas veces esa sensación que esperas un montón a que hagan una obra y al final hacen una obra muy bonita,
uh-huh.
pero yo algunas veces he echado en falta, sobre todo cuando voy a otros pueblos, pues el típico espacio así pequeño con una pequeña cancha que es de baloncesto y de fútbol sala, con un pequeño frontoncito, con esto, o sea, cosas en las que reparte dos o tres por los barrios y en vez de hacer una obra faraónica que luego la tienes cerrada y solamente lo abres cuando cobras, y que sea mucho más accesible a todo el mundo. Y eso no hay más que fijarte en cantidad de pueblos de los alrededores donde hay cosas pequeñitas que no se han gastado tanto dinero y dan un rendimiento terrible.
Sí, más accesible, ¿no?, al pueblo. Al final, que tengamos eso ahí, que es como Isabel, que no se pueda usar, es preferible que a lo mejor en los parques mismos haya lugares donde los críos puedan hacer el deporte y no en lugares donde esté todo el fin de semana cerrado.
Yo ya sé que a ti te da rabia, Abel, pero en Guecho están potenciando también que no se haga deporte solo en las instalaciones, sino que la gente, por ejemplo, habían instalado cámaras en Ereaga para que la gente que va a nadar, si tiene algún problema, le puedan ver desde las cámaras, o que te vas corriendo por esas rutas impresionantes que tienen. Y bueno, pues que si te pasa algo, porque decían que la gente mayor cada vez hace más más deporte. Entonces, claro, corres el riesgo de que te dé algo y que en el caso de Guecho te quedes con un infarto en mitad del monte.
Sí, yo ya sé quién hace unos años, porque hace unos años que no le veo por Portugalete, decía que ya estaba el muelle para correr.
¿Qué? ¿Perdón?
Que ya estaba el muelle, todo el paseo del muelle, ¿no? Que ya estaba para correr, que no hacía falta el uso de pistas o el uso de instalaciones.
Bueno, estos acondicionan, y... aunque sea la, los caminitos los acondicionan, ¿eh?
Bueno, lo, recuerdo esa frase, o sea que
sí,
la recuerdo muy bien. Es más, dentro de ese mismo equipo de gobierno también el Mercadillo Repelega también estaba dentro de todos los sitios conceptuado como centro deportivo.
El Mercadillo Repelega. Hombre, es que es un deporte irte, por ejemplo, los puestecitos, a ver quién
te
lo da más barato.
Aparte, caminas un montón.
Y cuando, no están los puestecitos, ahí es un aparcamiento. Que,
pero que también está bien, porque tienes obstáculos, vas saltando.
Sí, muy bien, muy bien.
Eran muy graciosos cuando aquellos.
¿Se puede decir quién ha dicho?
No, yo creo que era la época de Miguel Cabieces, o sea que sí, sí. Cuando aquello. Bueno, habían algunos concejales que. No sé, que lo más redondo que habían visto era una tableta de chocolate, como se solía decir.
Pero ya, pero bueno, pero se supone que la situación ha mejorado, ¿no? A ver,
sí,
ha mejorado bastante.
Partiendo de la base que era muy fácil mejorar, pero sí, sí, algo ha mejorado.
Bueno, un último comentario sobre este tema.
No.
Pues vamos a hacer una pequeña pausa, aguantarnos un poquito la risa y ahora enseguida volvemos.
Tu look más moderno con gafas Atual, marca exclusiva de Elías Visión Audición. Descubre una nueva era de estilo con Atual, gafas cuidadosamente diseñadas para estar a la vanguardia. La combinación perfecta de calidad y precio en Elías Visión Audición. Gafas Atual por 89€ con lentes antirreflejantes y 199€ con lentes progresivas. Más información en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao.
En el mismo centro de Portugalete,
Café Ancheta, tu parada obligada para coger fuerza.
Con sus ricos desayunos o sus pinchos variados.
Tan ricos que han sido premiados con el primer puesto en la ruta de pinchos.
Acércate a degustarlo.
Café Ancheta, en la avenida Ávaro número 4, Portugalete.
Café Ancheta, visítanos
y volverás.
Bichiac, siempre presentes en las fiestas más entrañables. Especialistas en detalles de carnaval y todos los complementos. Hacemos los detalles para bodas, comuniones, bautizos. Y estamos en tus despedidas de soltero y soltera, cotillones, cumpleaños y todas tus fiestas. Además, chapelas, guerricos y trajes regionales. En Poeta 10 Gaviño 2, Portugalete, Bichiac, te vestimos con una sonrisa.
Y ya de vuelta, hemos continuado con el debate, pero vamos a cambiar de tema, si os parece. Porque el Ayuntamiento de Múzquiz solicita a Diputación, a las alturas a las que estamos, y el municipio de Múzquiz, solicita a Diputación que amplíe la frecuencia del servicio de transporte de Bizkaibus, atendiendo de este modo a las reclamaciones vecinales. Bueno, se quiere ampliar la frecuencia de varias líneas y, por otra parte, se quiere que se ponga en marcha otros dos servicios. Una lanzadera, que bueno, sería la línea Múzquiz, Las Carreras, Angallá, y luego pues también quieren que no termine tan pronto los autobuses, que se llega hasta las 12 de la noche para que, bueno, pues el Gauchori pueda también llegar hasta Múzquiz. Problemas, ¿qué opináis? Es que estamos en el 2024 y todavía seguimos así.
Sí, a mí me parece muy importante, porque además Múzquiz es un municipio con mucha extensión. Y bueno, yo entreno incluso muchos años a mucha gente de esa zona y tienen algunas veces escasas comunicaciones, se acaba prontito. Yo en concreto en Múzquiz no, pero en Trápaga hay veces que, por ejemplo, tengo al hijo viviendo ahí y algunas veces tenía que coger, no sé, que le llevara a alguien a casa, porque a partir de las 9 o las 10 de la noche no tenía un autobús para subir a la Arboleda.
Fíjate.
Y en Múzquiz igual, o sea, en Múzquiz, ¿cuántas personas hay que empiezan a trabajar a las 6 de la mañana o a las 7 o acaban a las 11 o las 12 y no tienen autobuses para muchas zonas? Yo, un chico que entreno ya desde hace muchos años, vive ahí ya yendo lo que es hacia la zona ya de Cantabria, ahí por la zona esta de Laia.
Sí.
Y
pues si no llegan hasta Múzquiz, fíjate, hasta Laia.
Y tiene cuatro autobuses y encima, si ya los fines de semana ya se complica la cosa todavía mucho más, y acaban mucho antes.
Sí, hay algunos que no están los fines de semana.
Y no es cuestión muchas veces ni de gauchori ni nada, sino que hay mucha gente que luego depende, quieren que cojas el metro, quieren que cojas los servicios públicos y muchas veces no los puedes coger porque no los hay.
Yeah. Entonces, yo creo a mí también que
me parece muy buena idea.
Aunque sea a partir de determinada hora, a lo mejor uno por hora, pero que haya, aunque sea eso, hasta las 12 de la noche o un poquito más. Hay gente que trabaja en hostelería, hay gente que trabaja en lugares donde salen tarde. Y también, como decía Abel, temprano. A mi marido le pasaba que trabaja en la IOA y como él va temprano, eso de las 5 de la madrugada, se iba caminando hasta que pudo comprar la moto. Pero si lloviera, tronara o lo que sea, se tenía que ir cambiando porque no había un transporte que lo acercara. Y lo mismo ahí, o sea, si tú vives aquí o donde vivas y trabajas en Musquis y entras a las 5 o 6, o sea, ¿cómo vas?
Sí, es importante una ampliación de horarios y es importante que haya más medios. Musquis tiene el tren de una vía, con lo cual no hay frecuencia porque si va tiene que ir hasta al menos Baracaldo para poder volver y entonces no tiene más. Entonces hay que cubrirlo con autobuses. Si encima vas restringiendo autobuses porque se han ido restringiendo en la medida que el metro y otro y el propio tren. Pero, Concho, eso es lo que llaman eso del Gran Bilbao, ¿no? Y parece ser que Musquis ya es extrarradio.
Sí.
Y ahí es donde tienen que incidir. Bizkaibus hoy en día no son empresas privadas, están agrupadas desde un ente público y lo que hay que facilitar es que todos los vizcaínos tengan acceso al transporte público. Evitas accidentes, evitas tener que coger, en detrimento de la economía, transportes individuales, ¿no? Es bueno para el medio ambiente, es todo. Entonces, ya que tenemos nuestros autobuses de color verde, pues bueno, pues
sí, además con el agravante del tren que has comentado, que es un tren, lo que nos pasa muy bien a los portugalujos, bueno, aquí en Portugalete está también Peñota, pero si no estuviera Peñota, fíjate dónde está el tren. ¿Y dónde está toda la población de Portugalete? O sea, es que no coge casi nadie el tren, porque tienes que andar 1 kilómetro o 2 kilómetros para poder ir al tren. Y el tren de allí, de Musquis, pasa lo mismo. O sea, está en San Julián de Musquis, ahí ya al fondo del todo, en el que hay gente que para ir, por ejemplo, en concreto el chico este que te digo yo, para ir allí, igual tiene que recorrer 2 o 3 kilómetros para ir al tren.
Sí, sí, sí.
Que yo alguna vez le suelo decir, pues coge el tren, que te viene muy bien luego para venir a la pista de Gallarta o para luego venir a Portugalete, te bajas en Galindo. Es que tiene 2 o 3 kilómetros hasta el tren desde su casa.
Va practicando desde que sale de casa
sí,
ya.
Sí,
¿eh?
Desde luego, ¿no? Ahí o sales campeón olímpico o sales campeón olímpico.
Y las carreteras en Musquis no son precisamente buenas para correr, porque son muchas curvas, los coches van a una cierta velocidad, te juegas el tipo.
Sí, a ver, tiene muchos...
No hay aceras.
Tiene muchas cosas preciosas Musquis, yo ahí voy siempre a entrenar a la Vía Verde, es una maravilla, está luego el Pobal, tiene muchas cosas que pueden presumir de ellas, ¿eh? Pero yo creo que el tema de los transportes es algo que...
Sí, y ya no, si lo piden será porque mejorar, lo necesitan.
No te vayas hacia Soporta o te vayas hacia Galdames, que entonces ya baja bastante el horario.
Sí, Soporta cada 2 horas tenían, que se estaban quejando de...
Sí, sí, es terrible. Sí.
De todas las maneras, ya que estamos, empieza dentro de 4 días, no vamos a poder entrar en Bilbao con los coches que no tengan la etiqueta por el tema de lo ecológico, pero es que quizás tienen que invertir un poquito más en transporte público para que yo, si me quiero ir mañana a Musquiz o me quiero ir a Bilbao o me quiero ir a Sopuerta, diga, ay, pues mira, el coche no es una opción, porque voy muy a gusto en el autobús.
Y yo no digo que... A mí me ha gustado la idea esa de la lanzadera al metro.
Sí.
¿No? Eso me ha gustado. Yo no digo que desde Musquis tengan que salir no sé cuántos autobuses a Bilbao. Si yo hago una lanzadera al metro o si hago un transporte corto en el autobús que me lleve a un centro urbano del que salga después autobuses hacia Bilbao y lo que haga es hacer un transbordo, lo veo genial. Es muchísimo más económico. Y se puede...
Y más cómodo.
Y das muchísima más facilidad a la gente para que se pueda mover. A muchas horas.
Eso.
No solamente de 9 de la mañana o de 8 o de 6 de la mañana a 10 de la noche.
Sí, parece que a las 10 de la noche se termina el mundo y a mí,
eso es.
A mí me pasaba acá en Porto, que yo trabajo en Las Arenas y antes trabajaba turno de tarde y salía a las 10 y cuando cruzaba el puente...
Te cobraban más.
Eso y las escaleras, bueno, no funcionan, pero si funcionaban, estaban apagadas, porque ya a esa hora no subía nadie. O sea, ¿cómo que no sube nadie? Subo yo, que estoy desde las 8 de la mañana dando vueltas por el mundo. Digo, vuelvo muerta de cansada y tengo que subir caminando. Digo, pero eso, de verdad me está pasando esto. O sea, esto, o sea, las que funcionaban estaban apagadas. O sea.
Lo de las mecánicas... Es cierto que no sé por qué, debe ser algo psicológico, pero decían que por las noches hay mayor atentado a las mecánicas cuando funcionan que cuando no funcionan. Y después el traqueteo, ¿no? Como están las mecánicas en medio de edificios, pues la gente que duerme cerca no le dejan dormir. Eso igual lo reconozco más, porque a mí cuando pasa a las 6 de la mañana el autobús de la... Uy, el autobús. El camión de la basura.
El autobús de la basura.
Con el... Toco, 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 toco. Joder, si me desvela, ya no duermo. Ya me tengo que ir al
ordenador. Siempre volvemos a... Yo entiendo a la gente que... Porque nos pasó aquí con que no paraban en toda la noche.
Sí, el INE.
Claro, que le ha pasado. Pero volvemos siempre a lo mismo. Si yo trabajo hasta las 11 de la noche, ¿tendré derecho a poder subir en la rampa? Yo entiendo que esa gente también tiene el derecho a dormir, pero no, el domingo es para descansar, menos para hostelería. Tienen que ser los mismos derechos para todos. Si a mí me gusta descansar el domingo, al que trabaja en hostelería también le gustará. Y si yo vuelvo...
Descansar el lunes.
Y si yo vuelvo de trabajar o de lo que venga, también tendré derecho a poder subir ahí. Entonces, bueno, no digo que esté a las 2 de la mañana, traca, 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 pero es una hora normal. Y el bus lo mismo. Si salgo de trabajar a las 11 y media, 12 de la noche...
Sí, de 10 a 12 todavía podemos considerar que son horas...
No, sí, claro.
Para mucha gente laborable.
Yo no conozco a mucha gente que se marche antes de las 12 de la noche a la cama, ¿eh? Sí, sea, incluyéndome... Tú te vas antes, Xavio.
Sí.
Ojo, qué buena costumbre. Sí. Yo no, sí, y tú también. Conozco a dos.
Estoy cogiendo el hábito porque últimamente no sé por qué madrugo tanto.
Sí,
yo también madrugo. Y
En mi cuadrilla desde muchos años es muy raro que nos llamen a casa a partir de las 10 de la noche.
¿De las 10 de la noche?
Sí, es muy raro porque saben que esa
tenéis
hora...
a las 8 y media entonces, ¿no? Horario europeo.
No, mi mujer sí, entre 7, 7 y media y yo poco más tarde. Yo en cuanto oigo la puerta que se ha marchado, yo me levanto. Pero sí, siempre hemos ido a acostarnos muy pronto.
Pues es una buena costumbre, sí. Yo soy incapaz y Ana tampoco, o sea... Igual tiene algo que ver con el sexo, Ana.
No sé, no creo.
Que siempre te quedan alguna cosita que hacer también. Por ahí. Y dices, ay, me lo voy a hacer antes de irme.
Y en la cabeza te queda también.
Sí. Luego ya te tienes que desconectar y es cuando te esnucas ahí en el colchón. Bueno, vamos con nuestro último tema. Portugalete, al igual que otros municipios, está celebrando con multitud de actos el 8M, la celebración del próximo 8M este viernes. De hecho, el mismo viernes a las 10 de la mañana vamos a tener la Calejira con más de 500 escolares. Por la tarde, la inauguración del mural titulado Coloretán, una obra que ha nacido en base a las reflexiones realizadas por los jóvenes de la villa, pero es que los centros sociales municipales también trabajan por la igualdad y se suman a la celebración de este 8M, bueno, de todos los 8M, porque es un trabajo diario, con su trabajo y reivindican como objetivos pues, el empoderamiento de las mujeres, el apoyo, la ayuda a la reparación de la autoestima de mujeres, la proyección personal y social en positivo, prevención del aislamiento, detección de violencia machista, pero todo esto lo hacen a lo largo del año. ¿Qué opináis?
Bueno, lo que hemos comentado siempre, que todo lo que se haga es poco. Todavía nos queda un camino muy largo.
Pero los centros sociales son una franja de edad muy concreta, que en las mujeres yo creo que es importante trabajar en ello, ¿no?
Sí, yo creo que es importante y bueno, sí, algunas veces estoy, no sé, tiene falta de cosas significativas, porque algunas veces se hacen muchas cosas, pero no son significativas, ¿no? Pero, bueno, todo lo que se haga, bienvenido sea. Yo muchas veces soy partidario, no en este ámbito, sino en cualquier ámbito, de contar más con las asociaciones que están luchando en el día a día por la igualdad de la mujer, darles a ellos igual esa voz, ese protagonismo, y no el protagonismo de políticos o políticas, y bueno, que sean ellos los que abanderen muchas veces esas reivindicaciones, los que los que estén ahí, no sé, que se les valore de alguna forma todo lo que hacen en el día a día, ¿no? Es como si, pues por poner un ejemplo gráfico, se hace el Día de la Danza y yo como ayuntamiento hago un festival de danza, traigo grupos de fuera y salgo yo las fotografías con ellos y los grupos de danza que hay en el pueblo, pues no les doy protagonismo, ¿no? Cuando son los que están en el día a día luchando. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que todavía queda un camino, por desgracia, se ve en el día a día, pues queda un camino largo todavía, sobre todo por parte de nosotros, de los hombres, de darnos cuenta de que no estamos solos y que no somos aquí los machos alfa y nos queda mucho camino y bueno, me parece bien. Y habrá que celebrar el 8M.
Hombre, claro.
De la mano con las mujeres y...
Que os invitamos.
Eso es. Sí, lo sé. Yo en algún 8M he estado ahí en Bilbao. Ahí. Al principio te sientes un poquitín raro, pero...
¿Qué nombre? Es que ¿raro por qué?
Eso es. Yo me siento mujer.
Muy bien, Sabio.
¿Qué carajos?
Muy bien.
Sí, hombre. Desde el movimiento LGTBI nos sentimos mujer y nos sentimos hombre.
Ser humano, ¿no?
Ser humano.
Ser humano.
Somos seres humanos y somos personas. Yo estoy a favor siempre de la igualdad. Mi ama es checo, André, ¿no? Mi ama ha sido matriarcal toda su vida y en casa era la que llevaba la batuta. Y eso, pues bueno, te genera ahí un sello de calidad.
De educación, ¿no?
Y de educación.
De fondo.
Entonces, desde los centros educativos... que se potencie estos temas, que haya escolares que trabajen y que funcionen. Lo veo muy bien, pero también haría educación de familia, porque al final los principales educadores y los que pueden transmitir valores al futuro son los padres. Entonces, yo sí que trabajaría el tema de los padres.
Sí, el tema es... ¿Cómo lo haces para que eso sea significativo? Porque yo te digo que durante bastantes años en el colegio hemos intentado hacer muchas cosas para que vinieran los padres, o sea, no dar charlas a los chavales, que es muy importante sobre muchas cosas, ¿eh? Y desde las asociaciones de padres hacer convocatorias para educar a padres, para informar a padres, y hay muy poca... receptividad por parte de nosotros, de los padres, para acudir a muchas reuniones, pues para tratar el tema del bullying, del machismo, de la homofobia, o sea, y ahí no sé qué forma hay de llegar a los padres, que como tú bien dices, somos muchas veces los que debemos de trabajar en casa, porque siempre se dice que el tema de la educación de un crío no reside solamente en el colegio, sino muchos están de acuerdo en que el principal foco es la casa, ¿no? Pero intentas hacer, no sé, convocar a padres para decir, oye, ¿cómo lo podemos hacer para ir de la mano con vosotros? Y ahí...
La amenaza
te vienen un 10 o un 20% solamente de los padres.
La amenaza de la subvención.
Sí, sí. Ana, se ríe dejaron para el último.
Yo creo que es, bueno, sí, ¿no? Lógicamente es un día de... Yo no creo que sea un día de celebración, ¿no? Tiene que ser un día de concientizar lo que... Porque aparte de lo que pasó ese día, ¿no? Y sí, más que de empoderamiento de la mujer, de buscar la igualdad, y lo que decíamos el otro día, ¿no? De tener la oportunidad. Porque nosotras y ustedes todos sabemos que somos capaces, entonces esa oportunidad de que nos dejen ser como nosotros somos. Porque durante mucho tiempo creo que las mujeres han vivido como los hombres querían que viviéramos, y nosotras no queremos vivir así. Y eso es lo que nosotros, creo que tenemos que reivindicar. Que cada una, porque también habrá, porque la mujer tiene que salir y trabajar. Habrá la que no quiere salir a trabajar.
Pues igual te apetece quedarte, claro, en casa, más a gusto.
Ojo, no me lo pregunte dos veces. Entonces, que creo que es eso, ¿no? Que cada una puede hacer lo que quiera. La que quiera ser una científica y la que quiera estar en su casa y hacer la comida, y que tampoco es malo estar en tu casa, hacer la comida y cuidar a tus hijos. Porque ahora parece que también a veces nos vamos al extremo, ¿no? Uh-huh. Que no, claro, me voy a quedar en mi casa haciendo la comida. Pues, ¿qué tiene de malo?
Si te apetece.
Por eso, luego pero igual eso, eres que cada doctora una, honoris causa. Creo que es la libertad de cada una de hacer lo que quiera hacer.
y la oportunidad de que podamos hacerlo y que nadie nos esté juzgando si subimos, si bajamos, si usamos esto, si usamos lo otro. Entonces creo que más que eso, que una celebración, es un día de reivindicar que podamos hacer lo que nos apetece.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí.
Hombre, cualquiera dice
no lo podrías haber dicho mejor. Es más, yo hubo una época en la que yo estaba totalmente concienciado. Yo decía, yo quería ser un chico de degustación.
Y mi mujer en el trabajo.
Con eso que decían, es que las mujeres en la degustación y las mujeres, digo, a mí no me hubiera importado. Claro. Si hubiéramos tenido que decidir, aquí, bien, ¿dónde, quién está en las mejores condiciones laborales, quién gana más? La mujer, pues mira, mi mujer a trabajar y yo solo iba a decir, y yo la degustación.
Claro. Ya, eso en la degustación media hora, que después, luego te toca el resto del día.
Eso
es,
después de haber hecho todo lo que me hubiera correspondido, o antes, vete a saber.
O antes.
No, pero yo, por ejemplo, ahí siempre lo he tenido claro. Yo, de todas formas, yo he tenido una educación machista. Son 5 hermanas, un hermano, y a mí me ha pasado muchas veces el oír, oye... Ana o Machal, entréme esto. Y dice, está Abel sentado. Le digo, no, pero Abel es hombre. Eso yo lo he oído muchas veces. Nosotros éramos dos chicos que los domingos nos marchábamos después de levantarnos a dar una vuelta o al monte o lo que sea, y mis hermanas no podían marchar hasta no hacer la casa, hasta no echar una mano a mi mamá. Y eso ha sido siempre igual. Entonces, mis hermanas, que ahora me ven, bueno, desde hace muchos años, suelen decir que están convencidas de que el hombre puede cambiar porque lo han visto en su hermano.
Normal.
Entonces, yo creo que ahí te doy toda la razón. Ahí lo que es un día de celebrar, que yo creo que, no sé, que es más de reivindicar, ¿no? Y
a mí, en casa, yo el recuerdo que tengo es al revés. En casa... Decía mi ama, distribuía las labores a Aita, a mi hermano, a mí, y decía, y de aquí no sale nadie hasta que esto no se haga, ¿no? Y ahí estábamos todos, pues mira, dale bien, que te yo, pego, yo cristales, no... aspiradora, el polvo, además ciclábamos, ¿eh? Había un cuadro de labores y ciclábamos, cada semana había cambio.
No, nosotros era muy... nosotros era muy a la antigua usanza y encima yo he descubierto, porque muchas veces lo he hablado con mis hermanas y con mi mujer, ¿no? Que yo no había malicia por mi parte, pero es lo típico que dices, te viene bien y para qué vas a protestar.
Sí, sí, claro.
Entonces era algo, te viene bien, era una forma natural. Cuando empiezas a ser un poco más mayor y te vas dando cuenta de que realmente te viene bien, pero... Que no quieres perder lo que tienes, pero tampoco te parece bien que tus hermanas estén así, ¿no? Pero
volvemos a lo de antes. Es una educación que sale desde las familias.
Sí, no, está claro que es todo educación.
Pues
sí.
Nos vamos a quedar con eso, una educación que sale de las familias, que es lo más importante, educar para que vayamos, para que sigamos avanzando, que hemos avanzado muchísimo, pero todavía nos queda mucho, ¿verdad, Ana?
Queda mucho.
Queda mucho
8M.
De momento tú y yo nos vamos a ir a tomar un café cuando terminemos el programa.
Me parece muy bien, pero habéis hecho antes las cosas, ¿no?
Yo no he hecho nada, porque he bajado disparada que casi me quedo dormida.
Tampoco, yo te digo, no he hecho nada ni tampoco lo voy a hacer.
Mira
tú. No vengas a mi casa.
Oso hondo, Ana.
Ana Cantizano, Abel Castañares, Xavi Rodríguez, es que ricasco. Mira, y hacer las cositas, chicos.
Totalmente.
Agur.
Digan lo que digan, ahora es el momento perfecto para comenzar con Inmobiliaria Tarraquet. No buscamos tu piso, buscamos tu hogar. Encuéntranos en www.tarraque.es, en la Avenida Libertador Simón Bolívar, junto a su calde, o en el 946-046-911. Recuerda, Inmobiliaria Tarraquet. No buscamos tu piso, buscamos tu hogar.
Si quieres comer cocina tradicional mexicana, pero de verdad, Cantina Mexicana Las Marías, en Portugalete. Para disfrutar de la auténtica cocina mexicana, todo casero. Cantina Mexicana Las Marías, en General Castaños 8, con terraza en la Plaza del Arranche. Y en Baracaldo, Plaza Europa 2. Cantina Mexicana Las Marías. Llámanos y te lo llevamos a casa. Para Portugalete, 946-523-694. Y para Baracaldo, 944-348-655. Cantina Mexicana Las Marías, en Portugalete y Baracaldo. Para disfrutar de la auténtica cocina mexicana.
Bar-restaurante Mendi Berria. Abrimos a las 9 para ofrecerte el mejor café con nuestros mejores pinchos. Disponemos de menú del día, raciones, comidas concertadas y para llevar con la calidad de siempre. Disfruta del auténtico pulpo gallego en nuestra terraza privada. Mendi Berria, en María Díaz de Haro 3, junto al Puente Colgante, en Portugalete.
Con el objetivo de promover alternativas para la sostenibilidad de la vida, incidir en la crítica al modelo de sociedad capitalista y denunciar las causas que generan el empobrecimiento, las inquietudes y la degradación ambiental, nace en 1988 Entre Pueblos Herriarte, asociación de cooperación internacional con base social activista. Y hoy le damos la bienvenida a Cafetería a María José Pereda, representante de Herriarte Entre Pueblos en el País Vasco. Egunon, María José.
Egunon.
María José, ¿cómo funciona Herriarte? ¿Qué es Herriarte?
Bueno, pues como has comentado en la introducción, somos una asociación de solidaridad internacional, independiente, feminista, con una base social activa. Fundamentalmente somos una asociación que trabajamos con voluntariado y que nos constituimos a partir de los comités de solidaridad con América Latina, pues en el año 1988, ¿no? Y lo que pretendemos es que, pues a través de la cooperación solidaria, la educación emancipatoria y la incidencia política, pues intentar conseguir o promover una transformación social junto a organizaciones y a redes que luchan y promueven pues lo que llamamos el buen vivir, que llaman las poblaciones originarias de América Latina, que es poner el centro en los cuidados y en la vida.
Los cuidados y la vida, qué difícil, que algo muy sencillo, que para nosotros nos puede parecer muy sencillo pues en nuestra sociedad de Vizcaya, por decirlo de alguna manera, pero que en otros lugares del mundo es lo más complicado, ¿no?
Bueno, los cuidados es algo que cada vez se habla más, cada vez se habla más incluso en nuestra sociedad, porque los cuidados van unidos a la vida, ¿no? Y lo que pasa es que en nuestras sociedades y en estas comunidades con las que trabajamos, el mantenerte con vida es muy difícil, incluso peligroso, ¿no? Por eso diríamos que nuestros tres ejes de trabajo son feminismos, es decir, luchar contra la violencia hacia las mujeres y haciendo acompañamientos en riesgo de estas mujeres. También la soberanía, es decir, la soberanía alimentaria, la soberanía económica social, que es lo que te va a permitir también cubrir tus necesidades básicas, pero sobre todo también la justicia, ¿no? O sea, el acompañar a las defensoras de derechos humanos y a las defensoras del territorio, porque según la cosmovisión de los países con los que nosotras trabajamos, pues la relación con la tierra y la relación con la naturaleza es la relación con su propia vida, ¿no? De tal forma que parte de nuestros proyectos son acompañamiento a las defensoras de la tierra para que ellas puedan vivir y mantener, diríamos, un entorno en consonancia con sus creencias ancestrales, ¿no?
En la actualidad, ¿dónde tenéis localizados pues algunos de vuestros proyectos?
Bueno, nosotras trabajamos en el sur de México, Chiapas, Guatemala, Salvador, Honduras, Ecuador, Perú y diríamos que y Nicaragua, ¿no? Nicaragua ahora mismo con muchas dificultades dada la situación política del país, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que son países con una situación política difícil, con una gran violencia. Y que quien más sufre la violencia pues son las poblaciones más vulnerables. Aquellas no solamente se dirige más hacia las mujeres, como pues también en nuestro medio, sino que encima son mujeres pobres, indígenas, y muchas de ellas son descendientes, afrodescendientes, ¿no? Entonces, todas estas características se van sumando y hacen que las mujeres en toda esta zona tengan un mayor riesgo, ¿no? Un mayor riesgo de violencia y un mayor riesgo de pobreza. Por eso nuestros proyectos van dirigidos, tienen como protagonistas las mujeres fundamentalmente.
Incluso dentro de vuestros socios y socias, en la actualidad creo que sois unos 400, más de un 60% también son mujeres, ¿no?
Sí, bueno, somos 400, diríamos, contando algunas zonas, pero en todo el Estado español sí, somos 1.400.
Sí, sí.
Sí, y somos sí. Bueno, esto pasa en todas las organizaciones de voluntariado, ¿no? Hay una mayor presencia de mujeres, ¿no? Y yo creo que esto va ligado también a nuestra concepción de los cuidados, ¿no? Pero yo creo que esto es algo que tiene que cambiar, es decir, los cuidados es algo que nos humaniza, diríamos, ¿no? Que precisamente lo que es nuestra condición humana, nuestra condición de desarrollarnos en relación con la otra o en relación con el otro, pues es cuando surge esa necesidad de cuidarnos, ¿no? Porque las personas, los seres humanos, somos seres sociales. Y esto que ha sido, que parece como que era como más ligado a las mujeres, no tiene por qué ser así. Esto es algo que debe extenderse a toda la sociedad y a todo el grupo, ¿no? Entre otras cosas, porque es muy beneficioso, ¿eh? Ahora, es muy beneficioso si es un cuidado compartido. A veces puede ser una carga si el cuidado está muy centrado en una persona, ¿no? En la familia, por ejemplo. El cuidado compartido es un cuidado que beneficia a todo el grupo y, por tanto, beneficia también a todo núcleo en el cual se den esos cuidados.
Se va avanzando, a ver, la situación de las mujeres, lógicamente en estos países la situación ya de por sí es mala, la de toda la población, pero luego ya si encima eres mujer, pues sufres una serie de problemas añadidos que ya sabemos todas en qué consisten. ¿Está cambiando algo a lo largo de estos años a través de asociaciones como la vuestra o todo se mantiene estático?
Sí, esto ha ido cambiando, es decir, yo desde cuando nosotros empezamos en el año 88, ahora hay una gran diferencia en los proyectos que hemos ido apoyando, ¿no? O sea, yo me acuerdo que al principio pues eran proyectos mucho más de cubrir necesidades básicas, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues cuando volvían los guatemaltecos después de la guerra, pues en un primer momento, cuando pudieron volver de México, cuando estaban en los campamentos en México, pues estaban sin tierras. Entonces, casi que al principio fue como facilitarles la obtención de las tierras, ¿no? Luego fueron pues el hacer escuelas, centros de salud, es decir, cubrir necesidades básicas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que quien decide lo que necesita es la comunidad. Nosotras lo que hacemos desde aquí es hacer ese acompañamiento a las necesidades detectadas por la comunidad o por las organizaciones de allí con la cual nosotros trabajamos, ¿no? Entonces ahora mismo prácticamente en todos los países con los cuales nosotros trabajamos, el mayor problema son los recursos, es decir, donde ahora mismo están los recursos a través de la minería y a través de la obtención de la energía con las hidroeléctricas, con los ríos que tienen, pues es en esas zonas, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo han desembarcado allí todas las grandes corporaciones y las grandes empresas transnacionales, canadienses, españolas, estadounidenses, chinas, y lo que están haciendo son, la política extractiva que los gobiernos están vendiendo como que eso les va a traer desarrollo, pues sí, les dará unos ingresos, pocos ingresos, porque la mayoría de los ingresos se los llevan las empresas que están explotando estas minas y estos ríos, y supone una contaminación tal de la zona, en el caso de la minería y en el caso de los ríos, les desvía los ríos, con lo cual las comunidades se quedan sin agua. Uh-huh. Lo que está provocando es una expulsión de las comunidades indígenas del territorio, ¿no? Entonces, ahora mayoritariamente los proyectos que tenemos son proyectos en defensa del territorio, proyectos de organización de la comunidad, uh-huh, proyectos de protección a las defensoras de derechos humanos y a las defensoras de la naturaleza, porque es que lo de cuando decimos protección es protección. Sí, sí. O sea, durante todo el año pasado, en septiembre del año 2023, por ejemplo, hubo contadas 377 agresiones a mujeres defensoras del medio ambiente en Centroamérica, pero es que en el año 22 mataron a 32 de ellas. Es decir, que es la vida lo que está en juego, ¿no? La vida de la naturaleza y la vida de las personas. Entonces, claro, esto ha ido cambiando. Ahora hay una mayor conciencia por parte de las comunidades, hay una mayor organización, hay una mayor resistencia, pero tengamos en cuenta que frente al capital, diríamos, frente al dinero y frente a los paramilitares que las empresas tienen, a sus servicios de seguridad, lo que tenemos enfrente es solamente la resistencia pacífica de las comunidades, ¿no? Entonces, pero diríamos que ahora mismo lo que más hacemos es un acompañamiento de esas comunidades y una defensa de las defensoras, ¿no? Eso, hay una parte importante de los proyectos que lo dedicamos a eso. Y luego hay otros proyectos, por ejemplo, que son de economía solidaria, que son el potenciar cooperativas y el potenciar de formación y capacitación para poder subsistir, diríamos, a través de sacar sus productos agrícolas o sus productos de artesanía, porque, claro, las comunidades, aparte de la resistencia, y si dedican mucho tiempo precisamente a la resistencia y a las demandas judiciales y a hacer valer sus derechos, también necesitan vivir y necesitan obtener unos recursos. Por lo tanto, no podemos olvidar toda la parte de la soberanía alimentaria y la soberanía económica social.
Sí, realmente, ¿cómo las mujeres en estos países, supongo que os recibirán con los brazos abiertos, porque realmente el problema de la mujer es un problema mundial, no está acotado ni a una provincia, ni a un país, ni siquiera, bueno, pues a un continente? ¿Cómo reciben ellas?
Bueno, diríamos que es una relación igualitaria, ¿no? Uh-huh. Que es una relación de solidaridad, que una de cercanía, ¿no?
Qué bonita palabra.
Pues porque las mujeres que están en las organizaciones, las defensoras de derechos humanos, son mujeres muy potentes, ¿eh? Uh-huh. Con un discurso muy elaborado, pero un discurso, su discurso, ¿no? Es decir, un discurso de diríamos que ellas llaman cuerpo territorio, es decir, de sentirse parte de la naturaleza. No es un feminismo similar al nuestro, porque si fuera, diríamos, cada una también desarrolla su lucha en un entorno determinado, y ellas tienen un entorno determinado, de la cual aprendemos las unas de las otras, ¿no? ¿Y cuál es ese entorno? Ellas ahora están en el discurso del discurso de la sanación, es que es muy importante a través de la recuperación de todo su saber ancestral, es muy importante para ellas todas las actividades de sanación, de encuentro, de sentirse parte de la naturaleza, parte del territorio, porque eso es un poco lo que les da la fuerza para la defensa. Y son mujeres muy potentes políticamente, muy potentes con una gran fuerza y una gran capacidad de lucha. Tengamos en cuenta que muchas veces ellas son criticadas en la propia comunidad, es decir, tienen problemas para acceder a cargos de dirección en la propia comunidad. Ellas rompen con ese modelo, diríamos, sumiso, de cuidado de la familia, etcétera, con lo cual a veces son criticadas, y esto es muy importante, el apoyo, ¿no? Es muy importante el apoyo externo, pero el apoyo entre ellas también. Uh-huh. Pero en general son mujeres con una gran fuerza de lucha, ¿eh? Y que además, sobre todo lo que a mí más me sorprende es que en las condiciones en las que viven, en la cual pone en riesgo su vida y a veces la de su familia, son capaces de no perder la esperanza en poder de conseguir una transformación social.
Pues nos vamos a quedar con este concepto, no perder la esperanza para poder transformar la sociedad mundial, global. María José Pereda, representante de Riarte Entre Pueblos, muchísimas gracias por habernos acompañado en Cafetería en esta mañana de miércoles.
A vosotras.
Agur.
Un abrazo.
Agur, un abrazo.
Agur. Hold me in the sun. They say heartbreak always
hurts the worst the first time. Pues con las palabras de María José Pereda, representante de Riarte Entre Pueblos en Euskadi, nos despedimos hoy con ese movimiento de sororidad mundial. Nos despedimos hoy en Cafetería. Recibe el saludo de Ander Vilariño al control técnico y mío, de Marian Cañevano, en nombre de todo el equipo, de todos los tertulianos de Cafetería. Que pases un muy buen día. Agur. Cut my head to change me. I'm smoking again. Know how much you'd hate it, but you weren't here to tell me. I
learn to live.